de sucesos. Y es que no nos resistimos a dejar de comentar un poco la sentencia de la manada por todo lo que lleva aparejado, no solamente por las reacciones de indignación de miles de personas que han salido a la calle, pues eso, para mostrar su rechazo, ya no tanto a la sentencia, que evidentemente sí, sino como a la interpretación que han hecho de la ley que existe ya, esos tres jueces que decidieron que sobre una joven de 18 años no hubo violencia, no hubo intimidación en la violación grupal que sufrió por parte de cinco hombres mayores que ella en todos los sentidos, en edad, en envergadura, en peso, en fin. Y hemos invitado a un criminólogo que ya conocemos aquí en el programa, Jorge Jiménez Serrano, de Higher Law, bueno, pues experto en estos temas. Jorge, muy buenos días.
Buenos días.
Yo creo que lo hemos dicho por activa, por pasiva, no entendemos esta sentencia. Mucha gente ha salido a la calle para decirlo y yo no sé si un criminólogo como tú puede entender esta sentencia.
Bueno, pues al final la ley tiene un componente de interpretación y bueno, creo que en esta ocasión sí es verdad que nos encontramos ante una situación que suele ser recurrente, no es un hecho aislado, ¿no? Es todo lo que tiene que ver con el análisis de una agresión sexual, ¿no? Y creo que aquí nos enfrentamos, la opinión pública se enfrenta en este caso a una cuestión que también es bastante importante, es decir, ¿qué consideramos agresión? ¿Qué consideramos violencia? Y cómo se puede analizar, cómo se puede interpretar en un caso como este, ¿no?
Uh-huh. Oye, de todas formas, claro, cuando uno, en fin, pues lee la argumentación de los tres jueces que formaban el tribunal, dos de ellos consideraban que había abusos sexuales reiterados. Y el otro decía, bueno, pues que allí no había pasado nada, que era un poco una situación de fiesta y diversión.
Jolgorio.
Cuando el resto de los ciudadanos, mayoritariamente, entendemos que había una violación en grupo, una violación por parte de cinco personas, porque no había relaciones consentidas, ella no consintió, y esos son hechos probados en el propio juicio, pero la interpretación que se hace ajustándose al texto de la norma es que si no hay violencia, y si no hay una violencia, además que parece como que tenga que ser muy evidente, no es agresión sexual y, por tanto, no es violación. Uno no acaba de entender que eso pueda ser así.
Claro. Ahí estamos ante, como digo, ante un elemento muy importante, es qué entendemos por violencia. Yo he escrito un artículo en el que pongo un ejemplo que creo que es bastante ilustrativo y todo el mundo puede entender. Todos recordamos los vídeos de Daesh, ¿no?, cuando colocaban a un periodista o a un militar frente a la cámara. En ese caso, pues esta persona que estaba presa, posiblemente torturada, pues daba una serie de mensajes, pues en contra, por ejemplo, de Estados Unidos, de la política militar. Evidentemente, cuestionarnos ahí si la persona, porque no muestra dolor, porque trata de dar un mensaje convincente, estuviéramos planteándonos la posibilidad de que esa persona realmente haya voluntad de hacerlo, sería algo completamente inverosímil, ¿no? En esta situación nos planteamos lo mismo, es decir, ¿existe una violencia, aunque no sea física, generada por la superioridad, generada por el contexto, generada por la situación? Eso se puede considerar violencia psicológica en cuanto a que genera en la víctima una situación de indefensión.
Y sobre todo el tema de la violación, lo que hemos comentado en algún caso, evidentemente cuando la persona no quiere mantener relaciones sexuales y lo expresa y lo dice, pues evidentemente todo lo que no sea eso se debe entender o se debería entender como violación.
Claro, ahí está el análisis que hay que hacer un poco en profundidad respecto a cómo se producen los hechos, ¿no? Es decir, todo el contexto de la situación. Todo parece que no es compatible con un elemento de una relación consentida, en el sentido de el lugar que se elige, un lugar cerrado, un lugar poco propicio para una situación de consentimiento, ¿no?, por decirlo de alguna manera. ¿Qué elementos se producen posteriormente? Es decir, el robo del móvil, la desconexión de la tarjeta, el que finalmente pues se vayan dejando a esa persona aparentemente en una situación de consentimiento, bueno, pues podrían seguir la fiesta, podrían seguir estando juntos, ¿no? Es decir, todos los hechos, cuando se analizan en profundidad, no son compatibles, evidentemente, para nada con una situación consentida.
Oye, además hay algo que a mí me parece fundamental, que tú dejas claro en tu artículo y que yo creo que merece la pena, o merecería la pena, digo yo, desde un punto de vista absolutamente personal, que los jueces quizás estaría bien que se leyeran ese tipo de argumentación, porque no es lo mismo, tú lo explicas, el comportamiento de un agresor sexual, de un violador, cuando lo hace, cuando es una sola persona, a cuando se actúa en grupo, y es el grupo el que busca ese tipo de situaciones para violar en grupo, en conjunto, claro, que es una situación de superioridad que cambia drásticamente la imagen que se percibe por todos, por la manera de actuar y por la víctima también, ¿no?
Es correcto, es decir, tratar de analizar este caso como si fuera una típica agresión sexual, pues no es correcto, porque estamos ante una tipología distinta, que es lo que denominamos violación en pandilla. El hecho de hacerlo en grupo matiza y condiciona todo lo que podrías denominar el modus operandi de esa agresión. Evidentemente, cuando un violador actúa en solitario, tiene que ejercer un control sobre la víctima, porque necesita controlarla para poder llevar a cabo la violación. Eso, cuando ocurre en grupo, no es tan necesario, porque el simple hecho de estar en un grupo, eso condiciona la movilidad, condiciona la capacidad de la víctima para poder escapar o para defenderse en una situación así. Entonces, eso va a explicar por qué en este caso no ocurre lo que pretende encontrar. No ocurre una defensa, no ocurre una situación de forcejeo con la víctima, porque está en una situación de inferioridad.
Acabas de publicar un libro, Jorge, Perfilación criminal en la mente del asesino, también editado por vosotros, de D.J. Brandlow. Y a mí, yo creo que durante el juicio ya llamó la atención, porque salieron unas conversaciones que tenían ellos en el grupo de WhatsApp, de la manada, con unas barbaridades que estaban diciendo. Eso no se ha tenido en cuenta en el juicio. Sí, en cambio, se tuvo en cuenta que la víctima hiciera una vida seminormal después de lo ocurrido, que es increíble, pero bueno, habría a lo mejor que haberla encerrado en una torre o algo así, o no sé, es que es increíble también esto de los jueces, pero bueno. Volviendo a la pregunta que me pierdo, perfilación criminal en la mente del asesino es el título de tu libro. ¿Qué tiene en la mente una persona que además que es capaz de cometer esa aberración, y que además algunos de ellos, uno de ellos es guardia civil? O sea, son gente que teóricamente tiene que tener una vocación de servicio público, de servicio a los demás, cuando te metes a policía, a guardia civil, a, en fin, no sé.
Generalmente el agresor sexual se mueve en dos componentes, digamos. Uno es el componente puramente sexual y otro es el componente agresivo, en el que se van mezclando los dos de forma conjunta, de tal forma que una persona que actúa de esa forma no entiende el sexo sin un componente de agresión, un componente de dominio, de control. Y eso al final, en este caso, parece como que está ya institucionalizado. Hay un grupo, hay una situación, hay una búsqueda, ¿no? Una búsqueda de víctimas, hay una organización, una planeación, incluso algunos de ellos juegan roles distintos en los hechos, ¿no? Y al final, bueno, pues sí es verdad que los jueces sí tendrían, sí sería necesario que pidieran muchas veces el asesoramiento de expertos que pudieran, porque yo creo que, por ejemplo, en el vídeo, que ha sido un poco la prueba fundamental sobre la que se ha tratado de analizar los hechos, hay elementos que no se han valorado, como por ejemplo todo lo que tendría que ver con el comportamiento no verbal que, por ejemplo, ha mostrado la víctima, cómo se relacionaba en el espacio, claro, microexpresiones. Todos esos elementos serían muy importantes, que no se han tenido en cuenta y que simplemente han pasado a una valoración subjetiva y personal de los...
De hecho, de los la hechos. Valoración que se ha hecho de determinadas actitudes, yo creo que incluso ha sido pues errónea, ¿no? Porque dices tú, el que la víctima se haya quedado o haya entrado en shock y no haya ofrecido más resistencia, en el sentido de que no se ha defendido, no ha pegado patadas, no ha dado golpes, no ha mordido, eso no quiere decir que lo que estaba ocurriendo le parezca bien.
No solo eso, sino que es compatible con una agresión sexual. En una situación así, es compatible el hecho de que la víctima sienta miedo, pero no miedo solo ya por la violación, sino miedo por su integridad física, por acabar muriendo. Entonces, en esa situación, una de las respuestas que tenemos en nuestro comportamiento humano ante esa situación de miedo, de ansiedad, de estrés, es quedarte en shock.
De hecho, puede ser incluso una manera de defensa, ya no solo por no pensar en lo que está pasando, sino que también... Bueno, pues a lo mejor él no, digamos, bueno, está, es que me estaba acordando de Diana Kerr. Diana Kerr, el chicle, decía que la mató porque no se dejaba. O sea, como no era capaz de controlarla, pues claro, al final
claro, pero
acabas con su vida.
Claro, las respuestas ante una situación así son distintas. Es decir, alguien te atraca por la calle y puedes reaccionar de distinta forma en función de tu... condicionantes personales, de tus capacidades físicas, de tu experiencia en situaciones similares, puedes tratar de luchar o simplemente puedes quedarte inmóvil, paralizado, y eso no implica que se rebaje más o menos la situación de violencia, ¿no? Aquí parece como que estamos premiando en cierta forma la capacidad de realizar bien una agresión sexual. Es decir, si yo tengo mis habilidades para generar cierto miedo y cierta paralización en la víctima, eso va a hacer que la pena sea mucho, mucho menor.
Oye, y de todas formas, yo no sé, claro, cuando uno ve lo ocurrido, pues uno, claro, le asaltan ciertas dudas, porque más allá de lo que pase con esa sentencia, que de entrada va a ser recurrida por la propia Fiscalía en Navarra y por las la acusación, obviamente, y por las aquellos que se han personado como acusaciones particulares, entre ellas el Ayuntamiento de Pamplona. Más allá de eso, pues llegará o habrá, suponemos, algún cambio en el Tribunal Superior de Justicia, probablemente, y en última instancia en el Supremo. Pero se habla de también de modifiquemos el Código Penal, porque el otro día un experto en derecho penal nos decía,
catedrático,
que no haría falta, que simplemente es una cuestión de que los jueces están obligados a interpretar la norma en función de la sociedad en la que viven. Y claro, cuando se estableció esa modificación del Código Penal y se habló de las violaciones en el año 95, pues claro, ha pasado mucho tiempo y la sociedad era muy diferente a la que tenemos ahora en el 2018. Pero, ¿crees tú que habrá que llegar a cambiar la norma para que quede, en fin, meridianamente claro que la interpretación tenga un abanico más corto y que no se pueda pensar pues que lo que los jueces en este caso dicen que son abusos sexuales, el resto de los ciudadanos entendemos que es una agresión sexual, en fin, que es una violación en toda regla?
La ley siempre va a tener, siempre va a ser interpretativa, es decir, no se puede ajustar, es decir, no se puede individualizar a cada caso concreto. Lo que sí se puede hacer es interpretar de forma más o menos correcta. Muchas veces los jueces necesitan el apoyo de personas que le puedan... Para eso están los peritos, para que está claro que el juez no puede saber de psicología, de biología, claro, de física y de todo, pero sí lo que puede recurrir a expertos que le ayuden en esta situación que ha ocurrido, ¿no? Y yo creo que eso es básico. Cuando un juez pregunta a una víctima de agresión sexual, parece que no le dolió, eso nos interpreta que tiene que buscar el dolor, que esa persona está buscando que le conteste si ha habido dolor o no, o si hay dolor o no, o si tiene que haber dolor o no. Eso está matizando la forma que tiene de pensar respecto a una agresión sexual. En una agresión sexual no tiene por qué haber violencia física, incluso aunque la haya, no tiene que haber unas secuelas o tiene que haber pues no queda reflejado,
haber un dolor,
claro,
físico, para
claro,
que sea una violación.
Incluso cuando hay penetraciones no consentidas, eso no implica a nivel forense que haya heridas, con lo cual hay que analizar todo ese contexto y hay que revisar las pruebas y sobre todo pues dejarse asesorar por peritos que puedan ofrecer información.
Que los expertos, claro, los que sabéis esto. De todas maneras, también esto, Jorge, pone un poco sobre la mesa otro debate, aparte del de la sentencia, que evidentemente va a copar toda la actualidad durante bastantes días, el tema de las violaciones en grupo, porque son cosas tan aberrantes, tan no sé, tan salvajes, tan inhumanas, que uno prefiere no plantearse que eso pase, pero es que no es tan extraño, ¿no?, como queremos creer.
No, y de hecho, bueno, hace unas semanas apareció una noticia en la que una chica durante 24 horas había estado siendo agredida
encerrada,
sexualmente, encerrada y demás. Es decir, el contexto de la violación en grupo suele darse en población juvenil, en contextos de ocio, en fiestas, donde pues digamos las vulnerabilidades de las víctimas están mucho más rebajadas, muchas veces relacionadas con el tema del alcohol o incluso droga. El contexto, eso hace que muchas muchos grupos cometan este tipo de agresiones. Y bueno, ahí tendríamos que entrar ya también en cuestiones de educación, como siempre, que son necesarios establecer, ¿no? Además de medidas policiales y medidas judiciales, la educación en este caso sexual, es un elemento también importantísimo.
Oye, de todas formas, hace un instante comentabas la importancia que tienen o que tenéis los expertos en la materia para actuar como peritos a petición de los jueces. Pero, claro, después en esta sentencia damos por hecho que eso se habrá, es decir, ha habido peritos para asesorar a los jueces respecto a todo lo que ha supuesto este caso. Entendemos, ¿no?
En el caso del vídeo, bueno, hay un peritaje en cuanto a que la policía foral analizó, pero ¿qué analiza del vídeo? Que parece que lo que se analizaba era un poco la reacción verbal, el comportamiento verbal que tenía la víctima, tratando de buscar que la chica había consentido o no de forma verbal. Pero hay otros elementos que se puede analizar y que yo sepa no se han tenido en cuenta, lo que comentaba, ¿no? Cómo es el comportamiento no verbal de la chica, cómo se mueve en esa situación.
Y de ellos también,
claro,
¿no?
Con lo que llamamos la prosémica, es decir, cuando estamos en un espacio rodeado con gente, cómo yo me desplazo, cómo yo me muevo en función de la confianza, en función de un riesgo para la persona, ese tipo de elementos no se han valorado. Y valorar el hecho de que tuviera los ojos cerrados, de que no hablara en un sentido o en otro, pues eso es donde debe entrar un experto que sea capaz de interpretar eso de forma adecuada.
A mí me llama mucho la atención también, no sé si es cierto tal cual, pero la fama que tienen los violadores en las cárceles de ser también vistos incluso por los propios presos que han cometido otros delitos, incluso delitos de sangre, criminales, asesinos, que los violadores son, digamos, considerados de lo peor, ¿no?, de la
cárcel. Sí, de hecho no suelen decir que están en la cárcel por agresión sexual, sino que suelen recurrir pues a otro tipo de delitos, porque al final, bueno, las personas que están en la cárcel piensan que ese agresor ha podido violar a su hermana, a su hija, y es más visto como dicen, ¿no? Incluso en alguna situación tienen que estar en una zona común y estar atendidos ante esa situación. Lo suelen pasar más.
De hecho, los componentes de la manada pretendían, uno de ellos incluso logró que estuviera prohibido para los medios de comunicación decir su nombre durante una temporada hasta que luego salió esa sentencia y bueno, pues pretendían eso, que no se hicieran públicas sus imágenes porque tenían derecho a la intimidad. Es que era muy, es que es curioso eso. Una vez hay sentencia ya no tiene sentido, ¿no?
Bueno, lo que se trata un poco en este caso es de salvaguardar un poco la integridad física, teniendo en cuenta lo que comentabas, es decir, un preso de agresión sexual en la cárcel y sobre todo agresores de menores es lo peor. Es decir, cuando alguien se entera de que un determinado recluso es un agresor de menor, por ejemplo, suele pasarlo bastante, bastante mal.
Uh-huh. Oye, otra cuestión que me gustaría que tú como experto criminólogo nos pudieras, en fin, dar alguna orientación o algún, no sé, o por lo menos tu punto de vista, porque claro, nos centramos después de esta sentencia de manera muy especial en las repercusiones, en lo que dice en sí la sentencia, en la manera de interpretar, en que a lo mejor habría que hacer un código penal absolutamente cristalino, es decir, cuyo lenguaje en este punto, que no dé lugar a interpretaciones, pues en fin, como las que vemos, y que fuera todo mucho más claro y más concreto, pero pensamos poco en la víctima. ¿Cuál es la situación en la que una chica como esta, que tenía 18 años en aquel momento, ahora está viviendo de nuevo esta situación, más allá de haber tenido que testificar? y todo este movimiento social y lo que está saliendo en los medios de comunicación, ¿cómo crees tú que le puede afectar eso a la víctima o en general a las víctimas, en este caso de agresiones sexuales, que ven cómo se pone en tela de juicio si han sido violadas o no, si dieron su consentimiento o no, y de forma muy especial cuando, en fin, son varios los actores de esa agresión sexual?
La victimología en el caso de agresión sexual es bastante peculiar, porque nos enfrentamos de forma muy clara con lo que llamamos victimización secundaria, es decir, no solo la primera victimización que está cometida por el hecho en sí, sino todo el proceso policial y el proceso judicial, que además ocurre en un contexto muy, muy determinado. Es decir, la mayoría de las agresiones sexuales ocurren en la intimidad, ocurren uh-huh. cuando no hay testigos, me estoy refiriendo, por ejemplo, incluso a abusos sexuales, ¿no? No suele haber muchos indicios forenses, con lo cual, al final nos encontramos entre la declaración de la víctima y la declaración del inculpado. La víctima tiene que hacerse creer. Es el único medio de prueba que suele tener. Incluso muchas víctimas mienten con la intención de que sean más creíbles. Es decir, inventan cosas en la declaración para que el policía de turno o el abogado de turno le crea, pensando que ella necesita ese plus, esa información de más. Y eso es una situación muy complicada, porque la persona se siente indefensa, se siente que se ha cometido un daño, evidentemente, pero que además ella tiene que esforzarse en que le puedan creer, cosa que no suele ocurrir en muchos otros delitos, donde pues una herida física, un disparo o que no están tus pertenencias, eso implica.
Tú vas a la comisaría para denunciar un robo y nadie pone en duda que evidentemente te han robado. Mientras que vas a denunciar una violación y quizá, ¿no?
Claro,
no,
cuando te preguntan, ¿y qué características tiene físicas? ¿Qué pantalón llevaba? Y la víctima, evidentemente, en esa situación, pues probablemente no se haya fijado en el pantalón. Pero piensa que si no le dice al policía un color o si no le dice determinada información, eso puede hacer pensar que no es creíble, ¿no? Entonces es algo muy, 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 muy duro.
Jorge, y para abundar un poco en este argumento de que una víctima de violación muchas veces no se queda solamente en una víctima de violación, sino también en una víctima de asesinato, no es raro, ¿no? Que un agresor sexual acabe matando a las víctimas, a su víctima.
Claro, lo que os decía es que cuando se manejan los dos elementos en un agresor sexual, el del sexo y el de la violencia, cuando el de la violencia está muy acentuado porque el agresor no busca tanto sexo como el control violento de la víctima, eso puede hacer que el violador acabe matando a la víctima, porque realmente busca eso más que el sexo.
Yo no sé si haría falta algún tipo de, no sé, de campaña, o te parece a ti que se puede llevar a cabo, o de hecho, bueno, más allá de las manifestaciones de distintos colectivos sociales que han salido a la calle de manera espontánea porque no entendían una sentencia como esta, que puede ser paradigmática, porque claro, se pensaba que iba a ser muy probablemente una sentencia ejemplarizante. Y lejos de hacerlo, pues es justamente lo contrario. Es ejemplarizante para poner de manifiesto lo contrario, que no estamos seguros respecto a lo que los jueces interpretan como violación. Mientras que los ciudadanos parece que tenemos una idea bastante clara y muy nítida de lo que es una violación o una agresión sexual.
Claro, sí. Yo creo que en este contexto, pues bueno, se han removido bastantes conciencias y eso puede tener su parte positiva, porque seguramente habrá cambios en un sentido y en otro que nos harán más conscientes del problema. Aparecen en las redes sociales chicas que nos cuentan el miedo a ir, por ejemplo, a andar por la calle simplemente, ¿no? Esa situación, ese contexto hay que sustituirlo, hay que eliminarlo, ¿no? Y luego, posteriormente, sí hay que seguir trabajando a nivel judicial, a nivel policial, a nivel de las víctimas. Una víctima de agresión sexual no puede considerarse una víctima secundaria, una víctima que sufra además de lo que ya ha sufrido. Es necesario trabajar en ese ámbito para hacer justicia, que al final de lo que se trata.
Uh-huh. Pues Jorge Jiménez Serrano, muchísimas gracias, como siempre, por haber estado aquí. Habrá que leerse bien ese libro de perfilación criminal en la mente del asesino que habéis editado vosotros desde Vigil Durán Ludo Ediciones también. Y muchísimas gracias por habernos... Bueno, seguimos sin entender, afortunadamente, a estos criminales, pero ahora, bueno, pues a lo mejor quizás estamos más prevenidos, ¿no?, contra ellos. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Son las 11:38 de la mañana.